Llega el podcast Los Oros Vienen de París, un podcast donde te contaremos todos los detalles, curiosidades y todo lo que tienes que saber sobre los Juegos de París de este verano. Busca el podcast en tu plataforma favorita y empieza a empaparte de unos juegos que se presentan apasionantes, con el patrocinio de Allianz.
Remonta otra vez el Lendavo Tenerife, va a estar emocionante hasta el final, empieza Ipurúa, Beato.
Sí, señor, ya se cumple el primer minuto de juego de partido aquí en Ipurúa con el Cartagena vestido completamente de amarillo. Parece un Las Palmas de la Vida, uniforme habitual en el conjunto ibarrés, con esa camiseta azulgrana, con la capitanía de Anaitz Arbilla, que por cierto ha renovado esta semana hasta 2025, un añito más y serán 9 en Ipurúa, la del jugador navarro del conjunto que dirige Joseba Echeverría.
Ojo que si gana el Eibar se pone momentáneamente, pero se pone en puesto de ascenso directo a falta de 2 partidos. Hola Adrián Blanco, Mr. White, muy buenas.
¿Qué tal, chicos? Muy buenas.
Es súper meritorio lo que ha hecho el Cartagena y lo que ha hecho Calero. Sí. Es tremendo, ¿eh?
Vaya entrenadorazo tiene el Cartagena, ¿eh? Lo comentabas tú antes, López. Ya lo hizo muy bien con el Burgos el curso pasado y en este el equipo parecía muerto, visto para sentencia. Y lo ha revivido de tal forma que lo tiene ya 13º, escapando de esos puestos de descenso, de la quema a la Primera Federación. Y hoy se saca un buen resultado de aquí. Y, oye, va a tener este final de temporada merecido después de la gran reacción que ha tenido con el bueno de Calero.
También nos va a acompañar el gran Ivón de Echevarrieta. Hola, Ivón, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo ves el partido? ¿Qué te esperas hoy de Eibar? Hoy tiene que ganar, Ivón, sí o sí, si quiere seguir peleando por ser uno de los dos primeros.
Efectivamente, partidos ya definitivos, cada vez menos margen de error y el Eibar hoy no puede fallar, ¿no? Ante un equipo que ha hecho los deberes, que viene con la tranquilidad de tener la permanencia ya en el bolsillo y vamos a ver lo que ha preparado Joseba Echeverría, sobre todo esa baja de Bautista, sí, a ver en qué medida va a afectar a Eibar en ataque, un hombre que estaba siendo la referencia, el punto en ataque y vamos a ver Sergio León cómo es capaz de que eso no se note.
A priori la intensidad tiene que ser ibarresa, tiene que ser armera porque, insistimos, el Cartagena ya ha hecho los deberes y se ha ganado tener tranquilidad. Está fallando mucho el Barça hasta este último ataque, Rulo.
Sí, porque anotó con un mate a dos manos Jabari Parker remontando la línea de fondo. 19 puntos ya para... no, 18. 18 puntos para Jabari Parker, que es el máximo anotador de su equipo con 16 sabrines, 5 triples. Gael sigue siendo del partido con 31 puntos, aunque ahora ha fallado un par de lanzamientos. Pelota para Marceliño Huertas, 4-40 para llegar al final del partido, 8-2, 8-1, 1 arriba para el equipo de Roger Grimau. Ataca Elgin Cook en el poste bajo, lanzamiento no entra, se queda corto, rebote en defensa para Joel Parra. Un ex de la Peña se la cede para otro ex de la Peña, como es Ricky Rubio. Con poca anotación, pero con mucho pase de canasta, 7 asistencias para el del Masnou. Hay falta en defensa de Lenovo Tenerife. A ver a quién le cae, a ver a quién le cae.
Marceliño.
La falta creo que a Marceliño Huertas. Va a entrar Kyle Guy.
Sí, que ha descansado en la friolera de 20 segundos.
Sí, la verdad. 30.
Sí.
No, pero ahora ha sido extraño porque con el nivelazo de anotación que le hemos visto, ha fallado dos canastas que al final te llama la atención, ¿no?
Y a Chapa ahora, que se ha llevado Ricky Rubio en la penetración, creo que de Edgar Vicedo. 4-10 para llegar al final del partido, 82-81. En directo marcador Radio Marca contándote los playoffs de la Liga CB en Besa. Vicedo de 3, no entra. Rebote en defensa prácticamente a una mano de Jan Vesely. Corre Ricky Rubio, se para, se frena en el perímetro. Balón en el poste bajo, Joel Parra, qué buena la finta. Mejor la canasta contra el cristal. Buen partido de Joel, de Joey. 9 puntos para el doble 44 del Barcelona, 84-81.
Y ahora
es
no está,
arriba para los locales.
Ahora no está en cancha, pero también muy buen partido de Fran Guerra, porque es verdad que le toca un papel complicado, pero 13 puntos, 9 rebotes, 20 de valoración, también sosteniendo a Tenerife para que esté en el partido.
Supliendo un poquito a Shermadini, falló, erró Marceliño Huertas. 3 arriba para el Barça, que tiene la posesión Jabari de 2, qué canastón del ex NBA. Ahora sí, 20 puntos para Jabari Parker, se pone 5 arriba para el Barça, una distancia que no voy a decir que es definitiva, pero tal y como se está moviendo la segunda parte puede ser importante.
Que cuando Jabari Parker se pone a bailar, Rosa es imparable.
No, y está haciendo un partidazo hoy, lo está haciendo todo bien y y en este movimiento de pies que tiene, esta agilidad para la estatura que tiene también es impresionante.
Hay falta personal ahora en defensa del Barcelona. Tendrá tiros libres Kyle Guy. Con ese dorsal número 11 se va al banquillo Joel Parra. Entra Tomás Satoransky. También hubo cambios en el equipo de Chus Vidorreta, que se llevó una técnica por protestar, como no, en la primera parte, a 2.56 ahora mismo para llegar al final del partido. 8-6-8-1. Hay ruido en el Palau. Tiros libres para Gaia. Anota el primero. 32 puntos. Es una barbaridad, ¿eh? 32. Es verdad que en la segunda parte tan solo lleva, entre comillas, 9 puntos.
Sí, pero
se fue con 23 al descanso.
En la segunda parte está de cambio, sí.
Hombre, es que también el físico tampoco te puede aguantar tantísimos minutos a tanto nivel con tanta precisión de tiro.
Anota también el segundo tiro libre, 33 puntos para Gai, 8-6-8-3, 3 arriba para el Barcelona, 2-50 para llegar al final. Si es que no hay prórroga, claro, está y falta personal. Salía ahí de bloqueo Alex Abrines, otro que está cuajando, otro gran partido. Son 16 puntos con 5 triples de Lobezno. Todavía no está en bonus el equipo canario. 86-83, Vesely, pelota para Ricky Rubio. Le defiende Marcelinho Huertas, grandes amigos. Pelota por dentro para Satoransky, canasta. Contra el tablero, celebra Ricky su asistencia. Anota Satoransky, está el checo en 8 puntos. 5 arriba para los de Grimau, 8-8-8-3, quedan 2 y medio para el final.
Algo interesante en Ipurúa, nos perdemos alguna ocasión en el arranque del partido, Beatón.
Pues ha habido una aproximación por parte de Luis Muñoz, ha tenido un despiste la defensa armera, a punto ha estado de intentar hacer el primer tanto el conjunto visitante, está nervioso yo creo el conjunto armero en estos primeros 7 minutos y medio de partido, donde ya ha habido un castigo y una tarjeta, Walter.
Así es, la primera ha sido para los visitantes, para el equipo de Calero, y es que Alarcón con el 23 ha visto la primera tarjeta amarilla en los primeros compases de este encuentro.
Alcanzamos el 8 de juego de esta primera mitad, empate a 0, balón arriba para Luis Muñoz, la quiere dejar de cabeza, ojo a Jairo que está en la frontal del área, va a intentar recortar sobre Berrocal, ha despejado bien la defensa del conjunto ibarrés, se pierde la ocasión de peligro para el conjunto de Calero, sigue el 0-0, 8 de juego en Ipurúa, primera mitad.
Y el Barça que está ganando su partido, Rulo.
Sí, yo creo que con este robo de Ricky Rubio, menudo ladrón en defensa, metió la mano sin falta, pelota para Jabari Parker. Contra el cristal, anotó y además saca la falta personal. 9 arriba para los de Grimau, a 1.46 para el final. Creo que con este 2-1 el Barça puede finiquitar el primer punto de esta eliminatoria.
La Nova ha aguantado hasta donde ha podido, Rosa.
No, y un partido súper digno, precioso para el espectador, con un nivel de acierto brutal por parte de algunos jugadores, pero evidentemente el partido termina como empezaba, ¿no? Con un Barça que sabe que no se puede complicar, que sabe que es por plantilla y por amplitud de la plantilla en este momento mejor que Tenerife, y que no se puede permitir tampoco un final ajustado donde una pelotita te cambie la temporada, ¿no? Ricky Rubio, muy buenos minutos ahora. Quizá en anotación hoy no tiene tanto el día, pero está repartiendo asistencias y dirigiendo el juego y robando balones fenomenal. 10 asistencias ha repartido en el día de hoy. La última para Parker, que quizá es el jugador más destacado del Barcelona en el día de hoy.
Bueno, pues a ver qué es lo que estaban mirando los colegiados.
Y al final, si el Barça consigue finiquitar esta eliminatoria en 2 partidos, a pesar de que el Madrid haya terminado antes su eliminatoria de cuartos, al tener la intensidad de la Final Four en medio, va a llegar más descansado el Barça que el Madrid a la semifinal.
¿Semifinal Barça-Madrid?
Sí.
Con factor pista a favor del equipo de Chus Mateo. Pelota para Kyle Guy, triple, no entra, rebote en defensa para Jan Vesely, todo ello anotó Jabari Parker.
Gol anulado a Leibar.
¿Qué ha pasado, Rafa?
Pues que ha invocado Stoichkov en la primera jugada de estrategia, primer córner, vencedor para Akeche, Akeche a la corta para Arbilla, la prolongó segundo palo, estaba absolutamente solo Stoichkov, parece el fuera de juego bastante claro, pero habrá que determinar con las líneas.
A ver, la repetición, el saque, de... sí, es fuera de juego.
Es clarísimo, sí que es cierto que está... Está, bueno, si no me equivoco, es Mateus el que parece ser que podría cortar, pero yo creo que sí que es clavo fuera de juego, ¿eh?
Yo, es que lo, yo lo de clarísimo nosotros. Ya no lo digo hasta que no veo la línea, porque puede aparecer un talón por ahí. Y a ver qué pasa. De momento lo están mirando, ¿eh?
He visto un jugador en la parte más pegada al córner del Cartagena, creo que es el que dice Walter.
Sí, Mateus, sí. Si no me equivoco, sí, es Mateus, sí. ¿No?
Quizá era uno de los que se podía haber quedado ahí colgado para impedir el fuera de juego de Juan Diego Molina.
Y luego también había un jugador que se había quedado en la corta, ¿no? En el córner.
Sí, ese. Yo creo que es el mismo que dice Irra.
Sí, yo sé que es el mismo.
Además es el que levanta la mano, que esto...
Suele pasar.
Suele pasar, sí. Veremos.
Pues yo me fijé solo en lo que tenía alrededor estoico, claro, pero
claro,
no sé.
Claro, claro. En los del área nada, sí. Es el de fuera, el que está cerca del córner.
No me fijé. Bueno, quedan 30 segundos para que termine Rulo el partido.
Sí, 30 segundos, anota triple Alex Abrines. Es verdad que todos estamos elogiando el partido de Kyle Guy, que ahora parece que se queda sin fuerza, sin fuelle, pero ojito a lo de Abrines. 19 puntos.
¡Sí que vale, sí que vale! Estoico para Eibar. Estaba habilitado el 19 del conjunto armero. Eibar 1, Cartagena 0.
Es un gol con Movial Plus, el aceite de las articulaciones, el ácido hialurónico para tus huesos. Ya lo sabes, para la formación normal del colágeno. Pregunté a tu farmacia, tenía que ser de Kerr Pharma.
El Eibar se pone segundo, ascenso directo. Es verdad que el Valladolid le falta un partido, pero el Eibar ahora ascendería a primera y eso lo sabe la grada de Ipurúa, Walter.
Bufandas en alto, todo Ipurúa de pie, y es que la celebración vale un segundo puesto momentáneo, como bien lo dices, megafonía a tope, se quita los nervios el Eibar, se adelanta con suspense tras revisarlo en el VAR. Eibar 1, Cartagena 0.
Es verdad que yo no lo vi, pero Irra sí, y es cierto, Mr. White, que estaba posicionado de forma correcta Stoikov para el remate.
Sí, señor. Mini punto para Irra, que fue el primero en verlo. Estaba rompiendo el futbolista del Cartagena ese fuera de juego. Muy inteligente Stoikov para ir al segundo palo, aprovechar la prolongación de su compañero y adelantar a Eibar, que había arrancado, como decía Beato, un poquito más nervioso, pero que este gol debe darle confianza y tranquilidad de cara a lo que viene en el partido.
Y yo creo, Ivón, que se la dará, ¿no?
Sí, sin duda. Es una jugada, además, muy aislada, porque a Eibar le estaba costando mucho tener el control del partido, el Cartagena intentando bajar el ritmo del partido, controlando, teniendo posesión de balón, y el Eibar, gracias a una jugada de balón parado, pues saca chispas y de momento se pone por delante, que era lo difícil, ¿no? Ponerte por delante en este partido, porque sí se notaban esos nervios iniciales en el Eibar.
13 minutos, gana el Eibar, que insisto, está segundo, a expensas de lo que haga luego el Valladolid, 4 y cuarto en Santo Domingo ante el Alcorcón. ¿Qué miran los árbitros, Rulo?
Bueno, pues están mirando el lanzamiento de Kyle Guy, que pitaron falta, no anotó, pero el lanzamiento, chavales, no sé si de 3 o de 2.
Lo tienen que hacer, pero ¿y qué más da?
Ya, bueno.
¿Y qué más da? Pero quedan 20 segundos, 11 arriba el Barça. No influye para nada el básquet, verás, de cara al segundo partido.
No, eso no.
¿Qué más da?
Bueno, pues a ver, ¿qué es lo que han decidido? Se irá con Kyle Guy. Me pasa una cosa, a ver, que no sé si es normal o no, pero...
Es que tengo mucha hambre en este momento.
Vamos a ver.
O que empiezo a sentir algo.
Sí. Escuchando.
Nos estás avanzando esto.
Pero, ¿esto va por mí ahora o...?
Sí,
va por mí. Es que ahora estaba perdido.
¿Qué sucede, Rulo?
No, que es que lo veo muy egoísta en estos últimos minutos, como que solo mira por él y como que le da igual un poquito la derrota del equipo, porque se ha cabreado antes porque Marceliño Huertas no le ha dado un pase de canasta que parecía fácil y se le ha dado a Bromaitis, y yo creo que Kyle Guy ha dicho... que quiero meter más puntos para hacer más récord y tal. Pero bueno, ha sido una sensación. Final del partido, anotó de tiro libre, 34 puntos para Guy, pero pierde Lenovo Tenerife, gana el Barça en un partidazo. El mejor culé fue Abrines con 6 triples y Jabari Parker 23 puntos. Se adjudican los de Grimau el primer punto, Barça 96, Lenovo Tenerife 86.
Ha ganado el Barça 9-6-8-6, igual que ayer ganó Murcia 8-6-9-6. Mismo resultado.
Rosa, tu valoración, tu resumen, tu análisis del partido.
Bueno, pues que hemos visto a un muy meritorio Lenovo Tenerife, que a pesar de la baja de Sermadini, con el excelso día de Guy y con Huertas y el resto de jugadores de así un poco de batalla, como es el caso de Fran Guerra y tal, pues ha plantado cara a un Barça que no le ha hecho falta tampoco hacer un esfuerzo excesivo en ningún momento del partido y que ha tenido también jugadores muy, muy acertados, como es el caso de Abrines con el tema de los triples o de Parker, que ha hecho un partido buenísimo. Yo creo que el guión un poco establecido, sobre todo por la baja de Sermadini en Tenerife, pero creo que en la isla se lo va a poner difícil al Barça para poder cerrar la eliminatoria en dos partidos. Son partidos muy bonitos, hemos visto un partido muy bonito, hemos visto un partido con muchísima anotación y creo que son los partidos que gustan y mucho al aficionado.
Siempre es un gusto tenerte aquí, Rosa.
Para mí también.
Siempre. Gracias.
Hasta luego.
Un abrazo, Rulo. Ahora algún prota, si te parece, y si no, pues ya luego en Montjuic, ¿vale?
Perfecto, hasta ahora.
Un abrazo, Pablo. Gracias, Raúl.
Un abrazo.
Es un milagro que el Eibar no haya doblado la ventaja, Beato.
Sí, y hasta triplicado, te diría, porque primero Stoichkov delante prácticamente del guardameta Raúl Lizo. Ahí lo diré, ha fallado en el pie de apoyo, se ha resbalado cuando lo tenía todo a su favor para hacer su segundo tanto de la mañana o de la mediodía y luego ha conducido un contragolpe en fuera de juego que ha cedido el gol gentilmente a Sergio León, ha estrellado la pelota en el poste de manera absolutamente increíble y ojo que va por la tercera, fuera del área, hay falta fuera del área y hay cartulina amarilla para Pedro Alcalá, para el central y capitán del conjunto cartagenero Walter. Se llevó por delante a Mario Soriano.
Falta clara, le da ese agarrón en un principio, además parecía que Mario se iba a poder marchar en velocidad, pero le desestabiliza, acaba cayendo dentro del área, aunque la falta la comete fuera. Segunda tarjeta amarilla para un jugador del Cartagena, primero lo vio Alarcón, ahora Alcalá.
Pues partido encarrilado para el Eibar con 1-0, minuto 17 de esta primera mitad, tiro libre directo. Con dos llegadas clarísimas, la segunda anulada por fuera de juego, la primera también por ese resbalón, pudo ser el 2-0 para la escuadra que dirige Joseba Echeverría, va a patear el recién renovado Anai Charvilla, capitán de los armeros, 23 a la espalda, cuando se ponga la barrera en su sitio, spray mediante, veremos si es él o es Águera Queche, poseedor de una de las zurdas más determinantes del fútbol, diría que mundial. ¡Qué barbaridad cómo le pega el balón este hombre! Barbilla va a Queche, a la barrera. Le pegó de mala manera, se estrelló el balón en Luis Muñoz, fuera de banda para el conjunto local.
La verdad es que le está haciendo mucho daño ahora Stoichkov a la espalda de Alcalá, le está buscando, partiendo desde banda, pero le busca el espacio en la espalda de Alcalá y han venido las dos acciones después del gol que perfectamente podían haber ampliado la ventaja de Eibar. Y vamos a ver si no se arrepiente luego de haber podido hasta definir el partido en esas tres claras junto con el gol que ha tenido.
Son 18 de juego, 1-0 Mascó Stoichkov y son 11.
De todas maneras, ya. Rafa Valdés se nota mucho. No voy a decir de extensión o que no quieran jugar el partido del Cartagena, pero que les ha costado mucho, mucho, mucho remar hasta donde están porque estaban muy abajo y ya estos partidos están un poco como de añadido, vamos, por así decirlo.
Es que, fíjate, lo comentábamos fuera de micro, que yo lo llevo comentando prácticamente desde la temporada pasada, ¿no? Que lo vivimos también en primera persona en Vitoria con Alavés. La segunda, y que se me entienda, se convierte en un pozo muy difícil y muy físico, donde depende cómo llegues a final de temporada, si es con la flechita hacia arriba o la flechita hacia abajo, te puedes meter en problemas. Y tenemos muchos ejemplos, ¿no? El Cartagena sí que se ha salvado de la quema, pero hay equipos como, ojo, el Mirandés,
Mirandés,
ojo, el Zaragoza,
Mirandés, sí.
Que pueden...
El Dense ha hecho mucho también... Mucho el tontete, sí.
Ah, es que si no me equivoco, y creo que lo hablábamos antes también fuera, el Cartagena es el único equipo así de que para salvarse que ha logrado ya la salvación, a falta de dos jornadas. Es que es una barbaridad.
No. En cambio, fijaos cómo la tensión de sí estar jugándote algo te puede agarrotar, ¿eh? Que Eibar ha arrancado el partido tiesito, sin saber combinar mucho con balón, con el Cartagena acercándose a su área, pero el 1-0 le ha dado la confianza
que comentábamos.
Es que
Eibar, históricamente, yo no sé por qué le pasa a Ivón, que le cuesta terminar las temporadas.
Sí, sobre todo las últimas temporadas, sí. ¿No? Que lo ha tenido en la mano, sí. Lo ha tenido en la mano. Las tres últimas temporadas hemos visto cómo en los partidos finales todo lo que había hecho, lo difícil que es estar en esos puestos durante todo el año, y en los últimos partidos ha perdido esas opciones, ¿no? Con el palo que te llevas, volver a empezar, en esta segunda división. Este año es un poco diferente porque viene de atrás hacia adelante y vamos a ver si lo consigue. Ojo.
Ojo la pelota dentro del área. Despejar Villa. Despejar Villa. Estuvo a punto Jairo de poner una pelota prácticamente de gol a Muñoz. Pero Arbilla se cruzó por delante, pudo llegar el empate para el Cartagena.
Oye, por cierto, Walter.
Sí.
¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal físicamente?
Bien, no, no me quedé a la fiesta, No me quedé a la fiesta de
Es que he visto unas imágenes por ahí de Gio Simeone, de Carlos Vicente, que a algunos se le hizo larga la noche, por lo que fuera.
Bueno, y os voy a decir una cosa, yo creo que se puede contar, porque sí. El fin de semana pasado, el sábado, sí que salí a dar una vuelta, pero yo de tranquis, ¿vale? O sea, por el centro de Vitoria, yo totalmente de tranquis. Volví de noche a casa, pero salí de tranquis. Y por la zona de la Cuchi de Vitoria estaban todos los jugadores del Alavés, Luis García Plaza también, o sea, se ve que habría tenido cena de equipo, ¿no? Y lo digo públicamente porque los vio toda la ciudad, ¿eh?
Porque además, como ayer ganaron, quiero decir, les ha sentado bien.
Claro, no, bueno, sí, pero en el Bernabéu te llevaste 5.
Sí, también está, eso también es verdad.
Sí.
A ver, también hay que entenderlo, ¿no? La temporada. Yo estas cosas las respeto porque al final te has salvado, has hecho los deberes, pues es lógico que te lo tomes con un poco más de tranquilidad. Y visto lo visto ayer también, ¿no? Pero sí que es cierto que se llegaron a quedar hasta 8.000, 9.000 personas, que viendo el horario que era, no está mal, ¿eh? Mira, y con el tiempo que hizo en Vitoria.
En el reportaje este que ya hemos hablado alguna vez de Yalmiña, el puro de Yalmiña en Movistar, dice, a ver, Yalmiña era, aparte de por su extraordinario talento y su forma de jugar al fútbol, que era una pasada, también era conocido en La Coruña porque le gustaba, en fin, acostarse pronto, no le molaba mucho.
Y a lo mejor levantarse tarde, sí.
Entonces, pues eso, que salía el tío, pues eso, y disfrutaba de la noche de La Coruña. Y entonces él contaba que sí, que salía un montón, pero que simplemente lo que tenía que hacer era asumir que la gente le iba a criticar si salía. Y dice, yo soy consciente que si me hubiese quedado tranquilito en casa como otros compañeros, me hubiese criticado menos. Pero a mí me molaba la noche, me gustaba salir, ganase, empatase o perdiese, y bueno, pues yo asumía que luego me iban a caer más palos. Bueno. Ya está. O sea, así es tu filosofía. A ver, lo que hay que tener en cuenta también, Adrián, dentro de unos límites, evidentemente, es que claro, son gente, son personas, son chavales, y que, pues oye, pues... pues ya está, que es que también hay que entender ciertas cosas.
Que sí, chavales de 20, 21, 22, 23, 24, 25 años o incluso más veteranos que por supuesto pueden tener su vida fuera y lo entiendo, ¿eh? Entiendo lo que dice Walter, lo que comentaba ahora del Deportivo Alavés, lo entiendo perfectamente y es para celebrar el temporadón que ha hecho el equipo vitoriano.
Otra cosa es que claro, después del Bernabéu te meten 5 y sales, ya. Pues hombre, pues eso es más discutible.
Sí.
Pero ganando y jugando tal y... no solo ganando, sino... consiguiendo el objetivo de la temporada al mínimo.
Pues, compitiendo, que es claro, lo que te van a exigir.
Claro. Joder, y que luego lo hemos hablado muchas veces. Quiero decir, tú ahora sales de aquí, tienes un programa malo, por lo que sea, y te vas a tomar por ahí una copa, y en realidad el programa no ha sido bueno.
Y yo me encantaría tener fuerzas para hacerlo.
Claro, pero
no
quiero decir,
tengo.
El programa no ha sido bueno. ¿Por qué si un día un futbolista tiene un partido malo, tiene que esconderse en casa?
A mí me está viniendo a la mente el monólogo de Leo Harlan que dice, hago un examen, me sale bien cubata, me sale mal dos cubatas.
Exactamente.
toda la vida. Exacto, claro. Solución española de toda la vida.
A mí, por lo general, las cosas me salen muy mal siempre. En vez de uno o dos.
Venga, fútbol, Beato.
Las haces a propósito, entonces.
Claro, ¿no? claro.
23 y medio de juego de esta primera mitad. Ha habido otra nueva arrimada de Luis Muñoz, que está siendo el delantero más efectivo o el más peligroso por parte del conjunto cartagenero. Ahora hay fuera de juego la opción de ataque para el conjunto ibarrés, que gana 1-0 con el tanto de Stoichkov ante un Cartagena. Claro, es que el Eibar ve a un equipo de amarillo enfrente y se empieza a acordar de lo de lo Alcorcón de hace dos temporadas. O sea, es que se tienen que poner de los nervios sí o sí, viendo okay. Camisetas amarillas enfrente.
Incluso el Girona, ¿no? Recuerdo que también jugó con
el Girona jugó el playoff, después, ¿no? Sí, con la camiseta amarilla también aquí sí. La segunda equipación, pero vamos.
El Alcorcón
es insuperable, no me digáis que no.
Lo ha preguntado antes Pablo, pero ¿hasta qué punto es subconsciente todo esto de los finales de temporada de Eibar?
Bueno, no lo sé, la verdad que no lo sé.
No, decía que al final, ¿hasta qué punto es el subconsciente, ¿no? Que llegas a...
Sí, claro, es que mentalmente, claro que te afecta. O sea, al final el equipo ha pasado por esas situaciones y eso, el fantasma siempre está ahí, ¿no? Y cuando te acercas a estos partidos que son definitivos de final de temporada, mentalmente el equipo, ¿me va a volver a pasar lo mismo o voy a ser capaz de? Ya digo que este año yo creo que la situación es un poco diferente, ¿eh? Porque los años anteriores el Eibar estaba en esas posiciones. y las ha perdido. Y este año es un poco diferente porque viene de abajo hacia arriba y creo que cambia un poco la cosa, ¿no? Pero sí, son partidos en los que el aspecto mental es muy importante. Lo hemos visto hoy mismo en el comienzo del partido, que a Eibar le ha costado mucho meterse en el partido, pues porque esos nervios están ahí. Juegas ante un equipo que no tiene esa exigencia y que se le ve mucho más suelto en el campo.
Ahí estaba suelto también Mateus Pereira para enviar esa bola sobre la posición de Stoichkov. No llegó el gaditano delantero del conjunto armero. Se perdió la pelota por línea de fondo. Saque de meta para Raúl Lizoain. Al paso por el 26 de juego de esta primera mitad en Ipurúa, 1-0. Gana el Eibar, que sería segundo ahora mismo. Con respecto al Valladolid, bueno, no sé, había que ver los golaverajes y esto, ¿no?
Sí, el general lo tiene ganado el Eibar, sí. Pero el particular, la verdad es que todos no me lo sé, no lo sé.
Perdido, sí, aquí ganó el Valladolid y en Pucela, espérate, bueno, ahora lo miramos. De repente lo miras, quiero decir, que estoy mirando el campo. 26 de juego. Juega tranquilamente el Cartagena. Ahí está Alcalá, amonestado. También fue Tomás Alarcón, el chileno, en los albores de este partido. Juega Jairo por la parte derecha. Ya va el Canario intentando dejar para el hijo del míster. Iván Calero se mete por allí. Deja atrás para que mueva la pelota Damián Musto. El argentino de Casilda moviendo la bola en el medio. Deja atrás para que jueguen los centrales.
3-1 en Zorrillas. Valladolid 3, Eibar 1.
Sí, eso estaba viendo. 3-1. O sea que lo tiene ganado el Valladolid, ¿no?
Sí, lo que pasa es que entra en juego al final de la temporada, porque puede haber triples empates, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, que va a haber emoción seguro.
Sí, 3-1 del Valladolid en Zorrilla, 5-1 el Eibar, 27 de octubre del 23.
O sea, lo tiene el Eibar.
Jornada 13, sí, 5-1 ganó el Eibar al Valladolid. Y 3-1 en Zorrilla en marzo le ganó el Valladolid al Eibar.
Entonces es de Eibar, luego la verás.
Sí. Había perdido. Ah, no, fue hace dos temporadas.
El particular el Valladolid y el general. Por lo tanto, en caso de empate a puntos, el Eibar estaría por delante del equipo de Pecholano.
Fue hace dos campañas en una instancia similar a esta. Quedaban tres jornadas, vino el Valladolid prácticamente desahuciado. Bueno, le tenía que remontar a los que estaban por delante, uno de ellos el Eibar, y le ganó 0-2 aquí bastante claramente. Recuerdo que con Sergio León, hoy en el campo como jugador del Eibar, aquí en la grada porque estaba lesionado, viendo el partido junto al resto del staff en la tribuna de Ipurúa, y a partir de ahí pues el Valladolid se fue para primera, así de claro. Bueno, ahí fuera de juego, en la jugada de ataque del conjunto cartagenero, que cierto es, Adrián, que está dominando un poquitín el juego, pero es el dominio este insulso.
Sí. Poquito de peligro, ¿eh?
Más allá del balón y poco más, ¿no?
Más allá de la acción de Arbilla, que ha sacado ahí en área pequeña, que se la ha cedido a su portero, son acercamientos con poco peligro del Cartagena. Y de momento el control, pese a no tener todo el tiempo el balón, creo que es de Eibar, y además también en el marcador con este 1-0.
Va por la derecha Álvaro Tejero, ahí está profundizando el 15 del conjunto armero, deja para Akeche, Akeche está dentro del área, se quiere dar media vuelta, no le dejan, la pisa, la juega, la cone, la intentaba esconder, la quería poner al segundo palo donde está Stoichkov, que está demasiado solo durante todo el partido, vuelve a la carga Eibar, la quiere meter desde la parte derecha Álvaro Tejero, ha cortado bien Arnau Sola, enviando la pelota ya en largo para salir en posiciones ofensivas, la escuadra de Calero, Julián.
Por cierto, Beato, decías antes lo del pie izquierdo de Akeche. Creo que fue el otro día ante la Morevieta, el penalti que marca, que se hizo muy viral. Madre mía, qué penalti. Madre mía, qué lanzamiento de penalti a la escuadra. De los mejores que he visto en mucho tiempo, ¿eh?
A la escuadra y a 253 por hora.
O sea, a 350, no sé.
De los que dices que, vamos, que es imposible, aunque el portero sepa que vaya a ir.
Pero ni con el portero suplente a hombros llegan los dos.
Sí. Ni con una escalera ha subido allí. Se lo hubiera llevado por delante, porque fue un tiro extraordinario. Qué barbaridad. Qué jugador, si tuviera alguna cualidad más, quiero decir, para jugar en la élite, ¿no? Lo intentó el Athletic en su día, debutó en Primera División, evidentemente tuvo su oportunidad, pero no le daba a Ivón.
Sí, es un jugador que quizá le falta un poco regularidad, ¿no? El mantener el nivel que da en algunos tramos de temporada, porque la verdad es que el golpeo que tiene es brutal, ¿no? Aquí le vemos jugando en banda derecha, se mete hacia adentro, intenta con eso el equipo de Joseba crear superioridad dentro del campo y le deja mucho espacio a Tejero para que para que se incorpore. Y es un jugador que te da mucha calidad dentro porque se gira muy bien, con controles, tiene esa pierna izquierda que es una auténtica maravilla, saca centros y disparos que son de primera división, sin ninguna duda.
Pues la primera es la que busca con el Eibar. Ahora juega el Cartagena, que no va a estar en primera, pero sí en segunda, para felicidad de todos los seguidores del conjunto departamental, que han sufrido y mucho, hasta que Julián Calero llegó al equipo y se llevó por delante todos los problemas. Falta déjame ahora de Ortuño en el
un
salto.
Un segundito, Rafa, 1-0 sí. Gana el Eibar al Cartagena, quedan 15 para llegar al descanso para irme a Italia, al Giro, a la etapa reina. Es tremenda la etapa, muchísima montaña, un montón de puertos, y hay una escapada con protagonismo español. Hola, línea de meta, Nacho La Varga, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas, ¿cómo estás?
Cuéntame, pues sí, cómo va la
etapa. Se celebra esta etapa reina tan, tan esperada aquí en el Giro de Italia, como decías, 5.400 metros, 5 ascensiones, y ahora mismo el pelotón está ascendiendo el paso del Mortirolo, quedan 75 a meta, y de momento lo que decías, hay una fuga muy numerosa, primero un grupito de tres hombres con Scaroni, Pellizzari y Tonelli, y luego ya está una fuga bastante grande, 46 hombres, donde está, hay dos españoles, Juanpe López, y está también Pelayo Sánchez soñando con ese triunfo. Y la noticia de cara a la general un poco es que se ha colado Storer en ese grupo grande, y prácticamente como están a 5 minutos del grupo donde viaja Tadej Pogačar, pues estaría intentando colar en el podio. Ha dicho Tadej esta mañana, ¿no?, que lleva todo el año esperando disputar esta etapa, así que a mí se me hace muy extraño que vayan a dejar llegar a la fuga, pero quedan 70 kilómetros, van 5 minutos, es un grupo muy numeroso, de momento UAE en el pelotón va tirando, pero decimos, ahora mismo parece que la fuga podría llegar, y con eso podemos soñar también con victoria española. Es muy difícil, pero podemos soñar.
El Mortirolo ahora es un puerto durísimo, ¿y cómo termina la etapa, Nacho?
Sí, es verdad que esta ascensión del Mortirolo es diferente, no es la vertiente más dura, y luego termina pues con el paso di Foscano y el Motolino, ¿no? Dos puertacos enormes de primera categoría, que además llegan, lo que decíamos, después de una jornada de 222 kilómetros, con esos tres pasos previos al Lodrino, al Col San Seno y al propio Mortirolo, y lo que decíamos, hace bastante frío aquí, hace un gradito en la meta. Jolín. De momento no llueve, pero ayer por ejemplo por la noche sí que estaba lloviendo, así que vamos a ver también el tiempo, ¿no?, porque eso lo podría complicar todo, sobre todo en el descenso, aunque parece que en este descenso del Mortirolo no les va a pillar la lluvia.
Quedan 75 kilómetros a meta, es decir que falta un rato muy largo para que termine esta apasionante decimoquinta etapa del Giro de Italia. Veremos a ver otra vez las fuerzas del maillot rosa, de la maglia, del gran favorito, no, del único favorito, y de luego los demás. Ojalá Pelayo pueda hacer algo importante también en la etapa reina, y si no, estará detrás con el mazo, como siempre, el esloveno Tadej Pogačar. Te lo contamos en un rato en Marcador.
Una de cada dos personas tiene los niveles de colesterol elevados. ¿Conoces los tuyos?
Oxicol con monacolina y berberina te ayuda con una cápsula al día a mantener los niveles de colesterol bajo control.
Oxicol, porque cuidar tu salud cardiovascular nunca ha sido tan fácil.
Oxicol, porque cada latido cuenta. Pregunta en tu farmacia. Tenía que ser de Kern Pharma.
Cuidado con la sopa, que quema.
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
Beato Ipurua.
34 de juego de la primera mitad, gana el Eibar 1-0 al conjunto de Cartagena. Ahora se lleva la pelota Iván Calero con el pecho, dice el árbitro. No pedía en mano, pero no la ha habido. Sigue hacia adelante intentando ligar, jugada de ataque, el conjunto que va perdiendo aquí en esta matinal de Ipurúa. ¡Uf! ¡Qué tiro más malo de Andy! Ha tirado a puerta, se confirma, ¿no, Iván?
Ha salido de banda, pero la intención era echar a puerta, sí.
Pues se ha visto otra tarjeta amarilla, en este caso para Ortuño, la tercera del encuentro, la tercera para un jugador del Cartagena. La verdad es que mucha tarjeta amarilla para cómo está transcurriendo el encuentro, ¿no?
Sí, pero bueno, es un poco la, no sé, la coartada, ¿no?, para decir que estás jugando con fuerza y que estás entrando
con
duro
intensidad,
y
con intensidad, ¿no? Sí.
Para que no te digan nada, ¿no?, como pasó en la anterior jornada en algún partido de primera división del que no quiero acordarme.
En los últimos minutos sí que Leibar se está haciendo más tiene más controlado el partido y está haciendo buenas combinaciones en ataque, sobre todo a través de centros por banda de Tejero, y está llegando, no está generando ocasiones claras de gol para hacer el segundo, pero sí que se le ve que tiene más control de partido y llegando por lo menos acercamientos al área del Cartagena.
Juega el capitán Arbilla, zona trasera, con calma, con quietud, intentando amagar por aquí, dejársela en cortito a Juan Berrocal. Va el sevillano a caminar hacia el campo ya de ataque, otea el horizonte, no se mueve nadie, deja para Sergio León, intentaba la profundidad sobre banda derecha, ha estado bien atento para restar esa bola Arnau Sola, la saca ya en posición ofensiva el conjunto cartagenero. Tomás Alarcón se va por la izquierda, ojo al chileno que intenta progresar por allí, detiene su caminar, deja atrás para Muñoz que deja para Jairo, intenta la combinación, es errónea, recupera la bola efímeramente la Sociedad Deportiva Eibar, porque la ha recuperado ya el Cartagena, la vuelca a la derecha donde está Iván Calera, ha centrado hacia la zona de Unai Vencedor, ha despejado este, vuelve la pelota a pies de jugadores amarillos, ahí está de nuevo Calero tocando para que juegue Alarcón abriendo a la izquierda para Arnau tocando el cortito para Luis Muñoz, tuya mía, va por allí también por esa zona Andy que va por la izquierda intentando dejar para Luis Muñoz, posición de extremo izquierdo, deja atrás y perdió la posición de la bola, un conjunto bastante pusilánime, Adri, el Cartagena, ¿no? Ataca, sí, pero sin ninguna convicción.
De momento intimida poco. Es verdad que estamos viendo a un Eibar sobrio, creo, en el partido. Después del 1-0 está dominando, tiene el control del encuentro. Es verdad que ha ido bajando poquito a poco las revoluciones, que después de adelantarse ha tenido esas dos ocasiones que hubiesen puesto tierra ya de por medio, un colchón importante y quizá hubiese resuelto el partido. No las ha marcado. Importante para el Eibar no caer en la relajación, no conformarse con esto y que el Cartagena en cualquier acercamiento te pueda poner en aprietos el resultado.
Un Arbilla que después de renovar hasta 2025 va a cumplir 9 años en el Eibar, ¿eh? Desde, si no me confundo,
sí,
desde el año 2016, después de un paso por el Rayo y por el Español. Anaïs Arbilla reconvertido, ¿no? Porque está jugando de central, ¿no, Rafa?
Central zurdo, sí. Vuelve a tirar, perdona, Irra, ahora hablamos de Arbilla, pero ahora hablamos de otra tarjeta, Walter, para los jugadores del Cartagena.
Sí, para Musto, y fíjate que yo creo que sí que es cierto, le agarra la camiseta, pero sí que es cierto que en este caso Mario se tira al suelo como si le hubieran dado una patada en la pierna y, bueno, a ver, lo de siempre, ¿no? La exageración un poquito. En este caso, tarjeta quizá clara por el agarrón, ¿no? Pero ya las dolencias del jugador de Armero ya, no sé, igual la repetición.
Igual la ha pisado también, ¿no?
Igual le pisa, sí.
Le pisa,
pero
ahora sí, en la el monitor lo estamos viendo.
Sí, le pisa. Sí.
Bueno, pues 4 amarillas ya para el Cartagena, ¿eh?
Cuarta.
Llevamos 38 minutos de juego.
Hombre, para no estar intenso, la verdad es que Echevarrieta, las amarillas, como si no costaran, ¿eh?
Sí, eso es. La verdad es que llama un poco la atención, porque no es que sea por entradas feas o intensidad que tenga el partido, pero sí, la verdad es que cada falta del Cartagena pues está siendo una tarjeta. Y hablábamos de Arbilla, un jugador que es muy importante tener en estas plantillas porque es un jugador polivalente, se adapta muy bien a diferentes posiciones y luego la veteranía, ¿no? El saber estar en el campo, cómo manda, cómo lleva esos galones en el Eibar. Yo creo que hoy en día es un peso muy importante, un peso específico en el campo y supongo que fuera de él.
37 años tiene ya Knight Sarvilla, el defensor navarro. Y ahora, Walter, Calero sí que ha sido bastante gráfico en la banda, con el árbitro.
Sí, la verdad es que estábamos fijándonos ahora en Calero y la verdad, le estaba dando, bueno, no paraba de hablar con el cuarto árbitro, con Fuente Martín, con el cántabro. Ha estado teniendo una charla muy, muy intensa con él y estaba diciendo con la mano 4-4, en referencia a esas 4 tarjetas amarillas que lleva su equipo y que no está nada conforme con esas decisiones.
Pues así es, de momento lleva 4 amarillas, ningún gol, 1 el Eibar, ninguna amarilla, 1-0, minuto 39.5 de la primera mitad aquí en Ipurúa, donde luce el sol. Buena temperatura, aunque amenaza por allí lluvia, viene por el monte unas nubes bastante poco agradables, si pensamos que nos podemos mojar después. En definitiva, De momento sol y sombra aquí en Ipurúa y victoria para el equipo local. Juega Mario Soriano, ahora metiendo la pelota en largo para Sergio León. Ojo que va contra el área, va León dentro del área, va a chutar. No, al final se ha cerrado el mismo el camino, pero continúa con la posesión de la bola. Va a chutar ahora sí Lizuain. Lizuain ha evitado el segundo tanto después de una jugada un tanto embarullada, un tanto indecisa de León, que tenía buena posición, que la perdió, que la volvió a ganar. Al final remató de derecha, buena intervención del cancerbero de Las Palmas.
Mira, yo lo que sí veo cierta descensión, Adri, en los equipos que no se juegan nada, es por ejemplo en los ejercicios defensivos de concentración o de repetición. Sí. O sea, sí, cuando hay que volver a apretar, ostras, se nota que cuesta más volver. Que
sí, esa transición,
el culo,
¿no?
Cuesta.
Justo, esa transición entre perder el balón e ir a recuperarlo es donde cuesta un poquito más la activación. Y es verdad, porque ahora Sergio León primero tira el desmarque muy cómodo, nadie lo persigue, nadie lo está marcando, llega hasta el área. Es verdad que luego él mismo, como dice Beato, se cierra la opción de disparo, acaba resolviendo de la manera en que lo hace, pero hay cierta extensión en el Cartagena que en estas acciones se ve, se aprecia, sí.
Ojo que ahora está Jairo por la izquierda, puede poner tensión en el área del conjunto local, en el remate, no, ha llegado Ortuño, la pelota fuera de la zona de peligro, despejada por Cristian, vuelve a pies de Iván Calero, que mete de lado a lado, de derecha a izquierda para Jairo de nuevo, está el canario dejando al medio para el centro, la pelota segundo palo, no llega ninguno, ni rematador ni defensor, salió la pelota por la última línea del campo, jugará de puerta Lucas Zidane.
Está haciendo, la verdad es que cada vez que hay ruptura a la espalda de Alcalá en la defensa del Cartagena, el Eibar está haciendo sangre ahí, está viendo el peligro. Y ahora Sergio León, yo creo que ha esperado la incorporación, ha mirado dos veces, ha visto que Akeche no aparecía por allí, no aparecía ningún compañero que pudiera finalizar, y al final se ha tenido que buscar fabricar el disparo, ¿no? Pero yo creo que su intención era buscar eso, un compañero que pudiera finalizar.
De Sergio León, delanterazo de segunda, no super crack, pero delantero para sumar durante muchos años en equipos de primera y segunda división, vamos, de sobra. Qué gran delantero Sergio León, muchos años.
Gran carrera en segunda división, sobre todo, como gran carrera también de Juan Diego Molina, Stoichkov.
Sí, sí.
El jugador del Eibar que no ha dado el salto a primera, pero que es un seguro de vida en cuanto a goles se refiere.
Mira, está Lobato con Alonso en la zona, a ver si dice algo interesante el asturiano.
Es un poco un test lo que vais a hacer, vais a aprender, pero yo te conozco, tú bajas la visera y si hay una oportunidad vas a ir a por ella.
Sí, pero bueno, aquí es imposible adelantar, lo hemos visto todo el fin de semana con otras categorías. Lo tenemos como el segundo circuito más difícil de adelantar, solo después de Mónaco, así que, como dices, no, hemos cambiado algunas cosas para entender, quizás hagamos incluso paradas un poco a destiempo de los demás para rodar en aire limpio, que es cuando recoges la mayor cantidad de datos, para no estar siempre en tráfico, así que, bueno, va a ser una carrera un poco de frustración, pero hay que mantener la calma.
Te voy a hacer una pregunta que me hizo un aficionado aquí ayer, me dijo: Antonio, la 33 vamos a tener que esperar, te la traslado a ti.
No lo sé, llevamos 32. Creo que hay que valorar las 32 y no soñar con cosas que no tenemos, y creo que todos estos años sirven para valorar lo que conseguimos, ¿no? Incluso con este mismo año, sin irnos más lejos, ¿no? Cuando salíamos terceros en China decíamos que era un poco un milagro, salíamos cuartos en Jeddah decíamos que era un poco un milagro, siempre queremos más, ¿no? Y ahora ojalá saliésemos terceros, ¿no? Entonces, cuando lo decimos hay que valorarlo.
Disfruta. Le dejamos a Fernando que se
vaya. La verdad que parece que no le ha hecho mucha gracia la pregunta de la 33, pero es cierto que, pues claro que todo el mundo valora las 32 anteriores. Nadie se ha acercado ni siquiera a la mitad. Pero, hombre, claro que soñamos con la 33. Llegue o no llegue, eso dependerá del coche, dependerá de las circunstancias, dependerá de la suerte, dependerá del tenente del piloto, seguro que no. Pero, claro, pues claro que la gente está muy caliente con la 33 de Fernando Alonso. Llegue o no llegue, no es lo de menos, pero lo importante es que Alonso sigue demostrando que es uno de los mejores manos en el circuito de la Fórmula 1. Venga, 44, queda uno para el descanso en Ipurúa, Beato.
Sí, y algo más de alargue que habrá, porque hubo VAR un par de minutos, o sea que yo creo que un par de minutos se va a alargar esta primera parte. No ha habido mayores incidencias que ese VAR que concedió el gol único del partido hasta el momento de Stoichkov, en principio en fuera de juego. Finalmente en posición habilitada, quedan 30 segundos para el 45, Walter, no hay todavía tablilla, evidentemente, ni no. Amago de ella.
No, no, además estaba mirando el reloj el cuarto colegiado y parece que ahora... Es que igual no añaden nada, se me haría raro, ¿eh? Porque ha habido, como bien decías, Beato, el VAR en el gol de Leibar, no. El único que hemos cantado.
Creo que son más ganas tuyas, Walter, que realidad.
Que no, ahora, no, vale, vale. Tío, mira, pues Pablo, tienes razón porque ahora se ha sacado la tablilla. Pues he comido antes del partido, ¿eh? Porque a mí estos horarios... Bueno,
a lo mejor tienes ganas de merendar.
Un minuto. Joder. Un minuto.
Se me hace poco, ¿no? Porque se han tirado un buen rato mirando
sí.
la línea.
Y las cuatro amarillas.
Y las cuatro amarillas y tal, ¿no?
A lo mejor el árbitro está como Walter.
Puede ser.
Tiene hambre.
Ah, es que os recuerdo que yo vengo de ayer de Mendizorroza de narrar un partidazo. Estuvimos ahí vibrando, emoción. Sí. Y claro, y eso, quieras o no, pesa. Eso pesa, lo de ayer de Mendy pesa.
Hombre, pesa durante días.
Madre mía.
Qué golfo eres.
Vaya segunda parte.
Pues me parece que el minuto de alargue va a ser un poco como la segunda parte de Mendy ayer, ¿eh? Porque están entreteniendo la pelota entre el Izoain y sus defensas, ahí no las pone nadie. Va Alcalá hacia el centro del campo, se la devuelven, tuya mía, no nos vamos a hacer daño, déjate, ponte bien, estate quieto, toca aquí, toca allá, tampoco hay una presión intensa por parte del Eibar, pelota todavía en campo trasero, en campo defensivo del conjunto cartagenero, la tiene ahí... uno de los amonestados es Tomás Alarcón, quien juega a la derecha, y efectivamente se acabó la primera mitad con ese tanto de Stoichkov, el undécimo de la temporada. Eibar 1, Cartagena ninguno.
Cuéntame en qué te fijas, dónde miras en la retirada de los futbolistas, de los que ganan y de los que pierden, Lerch.
Mira, por ejemplo, Arbilla sí que se giraba hacia el público y levantaba las manos diciendo vamos, 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 que sí. Y Luis Muñoz, una pequeña conversación también junto a Tejero con el colegiado, pero poco más. El colegiado les dice que para vestuarios que haya tranquilidad, victoria momentánea del equipo local, Eibar 1, Cartagena 0.
Pues si os parece, vamos a ir analizando esta primera parte. Echevarrieta, Ivón, ¿qué te ha parecido ese 1-0? Que no digo que resuelva ni mucho menos, pero sí acerca al Eibar hasta el objetivo final de la temporada.
Sí, bueno, tras el comienzo en el que el equipo le ha costado entrar en el partido, al Eibar le ha costado por nervios, le ha costado ser dominador, se ha encontrado con ese gol en una acción de balón parado. Stoichkov, como siempre, el más listo de la clase, pues ha aprovechado en el segundo palo, se ha desmarcado. Y luego las dos acciones seguidas en cinco minutos, que incluso ha podido ampliar la ventaja. Más allá de ese ratito en el que ha creado verdadero peligro, el partido ha estado pues muy, muy, muy parado, con ritmo bajo, con poca intensidad. El Cartagena tampoco quiere entrar en muchas peleas. Y pues intenta asociarse, pero sin mucha presencia en el área. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo afronta el segundo tiempo el Eibar, manteniendo por un lado ese resultado y con el miedo de que un gol en el marcador no te da suficiente margen para relajación. Y bueno, pues lo interesante para el Eibar sería intentar ampliar esa ventaja.
Mr. White, tu resumen.
Yo creo que la victoria al descanso del Eibar es más que justa. Es verdad que el resultado posiblemente sea corto por la calidad de las ocasiones que ha tenido después de adelantarse y por el dominio que ha tenido de la posesión y del juego desde el 1-0. Poquito del Cartagena, la verdad, que ha arrancado mejor, pero que se ha deshecho después de encajar el gol de Stoichkov en esa acción que se ha tenido que ir a revisar al VAR por posible fuera de juego. No ha sido, ha subido al marcador. Ahí me está gustando el equipo de Echeverría y creo que si aprieta un poquito el pie en el acelerador en la segunda parte, se lo lleva con más ventaja.
Eibar 1, Cartagena 0. Ahora estamos en Emilia-Romagna, en el autódromo Enzo Ettore Ferrari, para contaros una carrera impresionante, apasionante, de Fórmula 1. Sainz, cuarto. Alonso sale desde el pit lane. Marcador.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Despierta, San Francisco.
¿Cómo?
¡Que despiertes, hombre! Que de 10 a 11 en Radio Marca todas las mañanas tienes a David Sánchez pinchando con todos los bufanderos, discoteca Maracaibo, todo lo que puedas imaginar y mucho más.
B
Me gusta lo de la Emilia Romagna, me gusta lo del...
El artículo tú? No lo veo que yo claro,
creo
que
sí, la Emilia, la Emilia.
Pero la Emilia...
Como si fuera una prima tuya, claro. La Emilia. ¿Ves? No, seguro que no.
Emilia Romagna es un poco como la provincia de la zona. Está Imola la es la ciudad y el autódromo Dino, Enzo Dino Ferrari es el nombre oficial.
O sea, la provincia, la ciudad pero y el circuito.
Imola es la ciudad, Emilia Romagna es un poco como la provincia.
Yo lo que iba a decir es que como mola y mola.
Es que es
era lo único que quería decir.
También te podrías inmolar.
Es que sí, es tonto. Bueno, no es el caso. En principio tengo que terminar la temporada.
En 9 minutos empieza la carrera. En 9 minutos, venga, te la contamos en marcador.
Y lo hacemos con los comentarios de Cristóbal Rosaleni. Y como siempre, la voz autorizada de la Fórmula 1 del motor en esta radio es... David Blay.
Hola, David, muy buenas.
Estoy preocupado por Isra. ¿Qué tal? Muy buenas, chicos, y lo que queda, ¿eh?
Sus padres, no te digo.
Bueno, pero ellos ya creo que han tenido tiempo para asumirlo. Nosotros lo estamos descubriendo todavía. Bienvenidos a Imola, que no sé si mola, pero no para todos. Puede molar para Carlos Sainz y no parece que mole demasiado para Fernando Alonso. Hemos visto muchas cosas que parecen lo mismo y, sin embargo, son diferentes. Que sí, que Verstappen ha vuelto a hacer la pole. Son 7 ya, y contando las del año pasado, 8. Acaba de igualar a Ayrton Senna, al que precisamente le han hecho un homenaje durante los últimos días. Pero es que cada vez tiene más cerca, o al menos eso parece, a los McLaren. Y eso significa que nada es lo mismo, porque si McLaren está arriba, es que Ferrari no lo está tanto. Sí, segundo es Norris, sí, tercero es Leclerc. Podríamos decir que están empatados, porque cuarto es Carlos Sainz y quinto es Oscar Piastri, pero la realidad es que da la sensación de que los británicos, por mucho que los italianos corran en casa, van un poco más rápidos que los del caballino rampante. Va a haber carrera, ¿y de qué manera? Porque entre otras cosas, por ejemplo, Checo Pérez volvió a no tener el día y tendrá que ir remontando con un Red Bull que en principio debería ir mejor que los demás. Así que en Imola, con muy pocas posibilidades de adelantamiento, o se la juega alguien e intenta pasar, o sin embargo nos iríamos a lo que conocemos como la diligencia. ¿Qué significa eso? Que intentando pasar y jugándotela puedes acabar provocando un accidente o un safety. Tiene buena pinta a pesar de todo. Esta carrera la contamos como siempre a partir de las 3 de la tarde en el marcador de Radio Marca.
Hola, Cristóbal Rosaleni, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Y para ti esta carrera de Imola mola o no mola?
Esta carrera de Imola va a ser difícil que mole, en mi opinión, la verdad.
Vaya.
Pero, aunque creo que va a haber diligencia, como decía David, también creo que va a haber momentos cúspide. La salida va a ser crucial. Hay mucha distancia desde la parrilla de salida hasta la primera curva. Es decir, va a poder haber rebufos, van a llegar a muchísima velocidad. La frenada en la variante Tamburello va a ser fuerte y, por tanto, va a haber oportunidades de adelantar, va a haber oportunidades de encontrar hueco y, sobre todo, va a haber opciones de que haya choques. Con lo cual, primer momento clave. Luego, las paradas en boxes, que puede ser una en muchos casos, también va a ser absolutamente crucial. Y por último, la posibilidad de que salga un safety car, que es elevada, sobre todo teniendo en cuenta que hay grava alrededor del asfalto. Aquí no hay escapatorias de asfalto, como en otras pistas. Esto es un circuito de la vieja escuela. Aquí el que se sale, el que la hace, la paga, pues también puede salir el safety car. Y por tanto puede cambiar completamente la carrera. Esos son los momentos que van a ser realmente intensos. Por el medio lo que vamos a tener es diligencia probablemente, momentos de espera.
Es absurdo pensar que el autódromo Enzo y Dino Ferrari es propicio para Ferrari.
No es absurdo. A ver, están tercero y cuarto. Se me ocurren posiciones peores. Pero también es verdad que aunque ellos han progresado, aunque han traído un SF24B, una evolución muy importante, es que resulta que la de McLaren va todavía mejor. Por eso tenemos a un McLaren segundo, y sí, Piastri sale quinto, pero había sido mejor que los Ferrari en clasificación. Luego le han puesto 3 posiciones de sanción por obstaculizar a Magnussen y demás. Pero lo cierto es que los McLaren van todavía mejor que los Ferrari. Así que sí, Ferrari lo hace muy bien. Está delante de los Mercedes, está muy por delante de los Aston Martin y está por delante de un Red Bull. O sea, hay que quitarse el sombrero. Pero el enemigo lo tienen, digamos, muy cerca, y es McLaren, que todavía ha progresado más que ellos.
Tú plantéatelo. Si te lo pierdes, es que igual no te gusta tanto la Fórmula 1.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
¿Quieres vender?
Yo cuando voy de viaje somos cuatro y cada uno va eligiendo una canción. Se va poniendo en primero la pequeña, luego la siguiente, luego la mujer y luego yo.
Me suelo poner...
Tres minutos, nos separan de las 3 de la tarde, una menos en la comunidad canaria. Estamos al descanso de lo de Eibar, a partir de las 4:15 Alcorcón Real Valladolid, a partir de las 9 de la noche Zaragoza Racing de Ferrol. No es lo único que tenemos en este fin de semana de Mundo Polideportivo. También, por ejemplo, aparte del baloncesto, a las 9:30 tenemos un interesantísimo New York Knicks ante... Ahora me he perdido con el rival. ¿Sabes?
Denver Nuggets.
No, Denver Nuggets es Minnesota Timberwolves. New York Knicks, Indiana Pacers, exactamente. Indiana Pacers. Tenemos a las 4 de la tarde la final de la Copa del Rey de fútbol sala entre el Betis y el Jimbi Cartagena. Y a las 7 de la tarde, 9 partidos en la jornada 37 de la Liga EA Sport. En juego el descenso Cádiz-Las Palmas, Mallorca-Almería, Granada-Celta y en menor medida Barça-Rayo Vallecano. Por Europa, Betis-Real Sociedad y Villarreal-Real Madrid, ya lejos de Europa, Valencia-Girona, con prácticamente nada en juego Atlético de Madrid-Osasuna y Athletic Club-Sevilla.
Y ahora nos centramos, aparte de la segunda parte de Eibar, en lo de la Fórmula 1 que está a punto de arrancar, Blay.
Lo tenemos ya para que dentro de 2 minutos comience ya esa vuelta de instalación, la vuelta de reconocimiento a Imola, donde Max Verstappen va a salir desde la primera posición, donde va a buscar el podium Carlos Sanz, bajo la atenta mirada no solo del campeón del mundo, sino también de los hombres que parecen haber evolucionado mejor que el coche que él conduce, por lo menos hasta final de esta temporada, como son los McLaren. Y con su compañero de equipo por delante, Fernando Alonso, recordemos, sale desde la zona de pit lane según se decidió en las últimas horas y está todo preparado y dispuesto ya para que empiece, para que comience este gran premio de Emilia-Romagna.
Antes ha dicho Fernando Alonso, a preguntas de Antonio Lobato, Cristóbal, bueno, no lo siento muy bien que le preguntara por la 33, no entiendo muy bien por qué, pero también ha dicho que esta carrera se la toma un poco como a modo de inventario, como para probar que van a hacer paradas a destiempo y que quieren rodar con aire limpio para sacar conclusiones. Ese es el rollo de Alonso. El de Sainz debe ser distinto, ¿no?
Muy distinto. Carlos Sainz sale en la cuarta posición y el objetivo es lograr el podio. ¿Cómo? Desplazando o a su compañero de equipo, Charles Leclerc, que estaría muy bien, o a Lando Norris, que es el McLaren que tienen por delante. Y que no le pase el McLaren que tienen detrás, que realmente va a ser una dura pelea. En cuanto a Fernando, él al micrófono de Antonio tiene que decir eso. Lo que también sabemos es que a la mínima que pueda va a ganar.